I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hoy te vamos a contar la identidad de la rosa del Principito, la rosa que inspiró esa historia que ha emocionado a millones de personas, el libro no religioso más vendido de la historia. Acompáñanos a conocer quién fue Consuelo Sunsin, quién fue esa mujer que emocionó y que enamoró al autor del Principito. Acompáñanos en esta plática con Abigail Sunsin, sobrina de la Rosa del Principito. Venga.
Este es el podcast de Ousuku. Platicamos de todo lo que nos hace crecer. Todo lo que nos hace crecer. Este es el podcast de Ousuku. Todo lo que nos hace crecer.
Bienvenido y bienvenida al podcast de Ousuku. Un podcast para crecer. Aquí te platicamos de historias, eventos y personajes que le han dado forma al mundo tal como lo conocemos. Aprendemos de la historia para imaginar y forjar el rumbo de nuestros días, para crecer como individuos y como sociedad. Porque solo si compartimos lo que aprendemos entre todos, lo vamos a lograr.
Por eso nos apasiona el arte y nos apasiona la cultura. Por eso hablamos de historia y de muchas historias, porque al final del día esto se trata de personas como tú y como yo, los que queremos y vamos a ser mejores, los que también vamos a invitar a otros.
Acompáñanos pues en este podcast de Hoy Supe, donde aprenderemos de todo lo que nos hace crecer.
Todo lo que nos hace crecer.
Este es el podcast de Hoy Supe. Lo que nos hace crecer.
Leemos, me quedé con dos frases o dos fragmentos del Principito, que es un libro que a todos nos ha tocado el corazón, pero puede que haya millones de rosas en todo el mundo, pero tú eres mi única y exclusiva rosa. Y luego leemos fragmentos, uno ve claramente solo con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Le está contando el Principito al zorro, contándole la historia de su rosa. Es el tiempo que pasas con tu rosa lo que hace que tu rosa sea tan importante, le contaba. Te haces responsable de lo que has domesticado, eres responsable de tu rosa. Son frases que todos hemos leído, nos hemos emocionado con todo esto. Y hoy te agradecemos, estamos Nilce y yo, en nombre de toda esta comunidad de Hoy Supe, agradeciendo por todo esto que nos vas a contar. Nos vas a contar Abigail Sunsin, nos vas a contar de tu tía abuela, tu madrina, Consuelo Sunsin, la rosa del Principito.
La rosa del Principito, y agradezco a todos ustedes de Hoy Supe el haberme invitado para saber de ella, ¿verdad? Y es cierto, esas frases que tú dices son inspiradas en la rosa, en la mujer que cautivó de una manera tan grande Antoine de Saint-Exupéry. Si ella se había casado con Enrique Gómez Carrillo, y fue por Enrique Gómez Carrillo que conoció a esos grandes intelectuales y pintores, porque eran amigos de él. Y duró un año ese matrimonio, y a los dos años Argentina estaba preparando un homenaje que le iban a dar a Enrique Gómez Carrillo, porque aunque él era guatemalteco, se nacionalizó argentino y fue un cónsul de Argentina en Francia. Así fue como conoció a Enrique Gómez Carrillo, Consuelo. Pero lo raro fue que a los dos años el presidente de Argentina, para dar el homenaje de su esposo, la invita a Argentina, y fue donde conoció a Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Ese encuentro fue fabuloso. No sé si ustedes ya lo conocen, ese encuentro.
¿Ah? Hemos leído un poco, hemos leído bastante, pero nos gustaría que nos contaras. Y antes de entrar, ahora sí, a que nos describas a esta mujer impresionante. La verdad es que me impactó mucho leer sobre ella. Es impresionante. Ahorita Sam decía las frases que a todos nos han inspirado, pero sí, cuando lees sobre la relación que tenían ellos dos y las cartas que había, entonces encuentras un sentido a todas estas frases, ¿no? Un libro que es el más vendido después de la Biblia, después del Corán, y que se ha traducido a todos los idiomas, y que muchos hemos...
Dicen que a 450 idiomas, imagínense.
Así es. ¡Wow!
Increíble. Oye, y 200 millones de ejemplares vendidos alrededor de todo el mundo.
Exacto. Oye, ahorita decías... Es una mujer, lo comentaba, es una mujer adelantada a su época, y nos comentabas de su origen, ¿no? Que nació en un pueblito, estamos hablando de 1900, cuando en Latinoamérica la mujer, ahorita pues, ya estamos más liberadas, por así decirlo, pero en esa época era otra cosa. No me quiero imaginar el hecho de que ella tomara
La decisión
de irse, ¿no? A una edad muy corta. Cuéntanos sobre eso.
Va, mira, ella tenía 17 años cuando salió de maestra de la normal de señoritas. Entonces se graduó con honores. Y se le ocurre, imagínate, a una niña de 17 años. Ella le escribe una carta al presidente de la República de aquella época, Alfonso Quiñones Molina, pidiéndole una beca para estudiar inglés en San Francisco de California. Por supuesto, el presidente quedó asombrado de la audacia de esta jovencita y decidió investigar cómo iban los estudios. Descubrió que era una de las mejores alumnas y decidió otorgarle la beca, pero fue ella que empezó a mover las cosas para que eso sucediera. Entonces, él le dio la beca, y así fue como Consuelo Sunsin salió de su pueblo de Armenia hacia otros horizontes que estaban acorde a sus ideales. Porque su mamá siempre le dijo, yo quiero conocer lugares, quiero conocer países, quiero estudiar una carrera profesional, quiero estudiar idiomas. Entonces, ser una mujer que en aquel entonces, en Armenia, las mujeres se casaban a los 20 años, tenían hijos. Y entonces las hermanas se asombraron de Consuelo, que iba a viajar sola. Y le preguntaban, Consuelo, ¿pero cómo te atreves a viajar sola a una vida desconocida? ¿Qué valor tienes? Y Consuelo les decía, valor el de ustedes quedarse en estos pueblos mal alumbrados. Imagínate, o sea, era una mujer increíble que con esa respuesta tú ves la visión que ella tenía. Entonces, era una mujer adelantada a su época que luchaba por lo que quería y lo lograba.
Oye, y en esa travesía leí que ella todavía ahí, llegando a San Francisco, se atrevió a hacer una parada porque quería conocer actor, ¿o no?
Sí, bien sabes, sí. Cuando iba ella para San Francisco de California, decidió hacer una parada en Los Ángeles, única y exclusivamente para conocer a Rodolfo Valentino. O sea, Rodolfo Valentino en aquel tiempo era uno de los más grandes actores, tenía millones de admiradoras, era muy aplaudido, muy querido, muy admirado. Y entonces ella se fue a un hotel y preguntó dónde hacía las presentaciones el señor Rodolfo Valentino. Entonces le dijeron que iban a estar en un teatro, ¿verdad? Y ella, ni corta ni perezosa, se empezó a acicalar, a ponerse bella. Y ya en el lugar le escribe una nota a Rodolfo Valentino diciéndole: aquí se encuentra una muchacha del trópico muy admiradora suya que desea bailar un tango con usted. Entonces, por supuesto, Valentino se admiró igual de la nota y la llamó a bailar. Así que ese día Consuelo bailó un tango con Rodolfo Valentino, su ídolo, a quien admiraba muchísimo. Y después de eso, pues ella siguió a su destino, que era San Francisco de California, donde las monjas ursulinas. Pero realmente es una mujer fantástica, increíble, o sea, con un ímpetu muy particular, que es un ímpetu que deberíamos de tener todos nosotros.
Oye, Abigail, y bueno, se ve que hay historias para regalar de tu tía Consuelo Sunsin. Pero Abigail Sunsin, ya para que nos escucha, ¿dónde estás? Porque parece que estamos en una misma casa por esta plática, por esta amistad que nos estás ofreciendo. Pero cuéntanos, estás en El Salvador, cuéntanos de los libros que has escrito para que quien nos escucha pueda entender de dónde viene la opinión, de dónde vienen las historias, del corazón que nos está relatando todo esto tan padre, Abigail.
Bueno, mi Consuelo Sunsin es mi tía abuela y tuve la dicha de que mi madre y mi abuela me contaran muchas anécdotas de ella. Fue así como yo conocí la vida de Consuelo Sunsin. Y cuando estaba creciendo, estoy hablando del 2002, me empecé a acordar de todas las historias de Consuelo, de todo lo que mi abuela y mi mamá me contaban de ella, y yo dije, bueno, es una mujer particular, con una vida increíble que vale la pena darla a conocer, porque, como te digo, para mí es una mujer que sabe lo que quiere, sabe a dónde va y nos da un ejemplo, nos da una inspiración para que cada uno de nosotros busque su destino y se atreva a hacer las cosas. Lo importante es que se atreva. Y ella me inspiró. Bueno, realmente, no sé si yo te conté la vez pasada que en el 2002 estaba pensando ya hacer un libro, pero todavía no me atreví a hacerlo porque nunca estudié literatura. Sí estudié comunicaciones y de hecho salí de comunicaciones de la Universidad Dr. José Matías Delgado, pero todavía no me atreví a hacer el libro. Fue una noche que yo ya estaba acostándome, preparándome para dormir, y me acuerdo de la fecha porque me impactó. Ya van a ver, esto es, bueno, es una primicia para ustedes. Oh. Me impactó tanto que yo me acuerdo que fue el 10 de abril del 2002. Y cuando ya me estaba durmiendo, he sentido, les juro que he sentido la presencia de Consuelo a la par de mi cama. Como que si ella llegó y me dijo, bueno, Abigail, ya estás pensando en escribir, hazlo. Miren, me dio un impulso tan tremendo. Wow. Que había un señor que se llamaba el doctor Francisco Mena Guerrero. Él era un señor tan lindo que me decía cada vez que nos veíamos en reuniones, Abigail, te voy a contar la historia de tu tía. Y yo le decía, está bien, cuéntemela, sí. Pero nunca concretábamos para ir a su casa y que él me contara la historia, porque él sabía todo de Consuelo Sunsin. Y entonces, después que me pasó eso y que yo tuve ese impulso, fue que le hablé al doctor Francisco Mena Guerrero. Doctor, ¿cómo está? Quiero que por favor me cuente la historia de Consuelo. Y fue así como empecé a escribir el libro. Él me contó muchas cosas de Consuelo porque era uno de sus mejores amigos aquí en El Salvador. Incluso la iba a visitar a Francia. Bueno, yo no sé si conocen Paul Webster, es un escritor de Londres, ¿verdad? Londinense. Y contactó al doctor Francisco Mena Guerrero para que le contara varias cosas de Consuelo. Entonces, entre los escritores y biógrafos de Consuelo, el doctor Francisco Mena Guerrero era de rigor. Y empezó a contarme la historia. Yo empecé también a comprar todas las biografías que veía de Consuelo. Incluso, bueno, el libro que ella escribió, Memorias de la Rosa, Memorias de Oped, que son dos libros que ella escribió, me sirvieron de referencia. Así fue como nació este libro. Se lo voy a presentar para que lo vean. Y este es de la primera edición. La rosa que cautivó al principito. ¿Lo alcanzan a ver?
Sí. Sí, sí. A ver, vamos a tomarle una foto para subirlo al Instagram. Okay.
Ese es de la primera edición.
Ese es el que salió en 2002.
En el 2003.
2003, ok. Sí. ¿Y tienes otro?
Tengo otro que es también inspirado en Consuelo y es mi tercer libro. Y se llama La Pequeña Rosa del Principito. ¿Qué es este? No sé si lo alcanzan a ver ahí.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno. Ese es el tercer libro que escribí y este es un cuento basado en la rosa también. Es un cuento basado en la vida de Consuelo. El Principito es un cuento también un poco biográfico, ¿verdad? Los análisis de la rosa han llegado a ver que realmente la vida del Principito y la Rosa es un reflejo directo de la relación de Saint-Exupéry con su esposa. Entonces, es muy interesante, por lo mismo, el cuento que escribí de la pequeña Rosa del Principito es un reflejo de la vida de Consuelo y es un reflejo de la vida de Antoine de Saint-Exupéry con ella. Así.
Wow. Oye, Abigail, y ahora ya, yéndonos a la vida de Consuelo, digo, sin duda tenía grandes cualidades, ¿no? ¿Tú cómo la veías? ¿Qué aspectos veías en ella que la hacen impulsarse?
Claro, o sea, las cualidades, me dices que casi no te oí.
Sí, sí, las cualidades, ¿qué cualidades tenía ella? Veo que luchaba por lo que quería.
Eso, era una mujer, para mí era una mujer decidida, que luchaba por todo lo que quería y lo alcanzaba. Y el hecho de que a los 17 años haya escrito una carta al presidente de la República te dice mucho de eso. La doctora Gladys de Mena Guerrero, que era la esposa del doctor Francisco Mena Guerrero, me dijo, me dijo de qué Consuelo le había dicho, perdón por la interrupción, ya voy a decirle a mis hijos que...
No, tranquilo, estamos en una plática en casa, estamos en casa.
Exacto.
Sí. Mira, la doctora me dijo que Consuelo le había dicho que cuando se le presenta la oportunidad a uno, hay que hacer las cosas, porque si no, esa oportunidad se te puede perder. Entonces, Consuelo era muy decidida, muy aguerrida. Recuerda que tuvo que luchar en un país muy machista, aún todavía es machista, pero ella tenía otra visión, pensaba otro futuro para sí misma. Y fue una mujer, como te dije, adelantada a su época por todas esas cualidades. Era una mujer también muy femenina. Le gustaba acicalarse, le gustaba vestirse, le gustaba pintarse. Así como Saint-Exupéry cuenta, ella ponía en orden los pétalos uno por uno. Y entonces cuando nació le dijo, ya ves, soy más bella, nací antes que el sol. Entonces, ahí dijo el principito, sentí que era, o sea, era muy coqueta, ¿verdad? Entonces, Saint-Exupéry se enamoró de esa mujer, ¿verdad? Muy, muy diferente a todas las mujeres que había conocido. Lo mismo que dijo el principito, era muy diferente la rosa a todas las rosas que habían en mi planeta. Y así fue que Saint-Exupéry se enamoró tanto de ella.
Oye, pero ella, aparte de esto, o sea, también tenía ella su carrera, ¿no? O sea, era escritora, hay cuentos de ella.
Por supuesto, era una mujer, vaya, escribió sus libros, también se dedicó a la escultura. Ella empezó en México, estudió la carrera empezó con de abogado, ¿verdad? La abogacía, la carrera, pero ella no lo terminó porque se cambió a periodismo. Ahí fue donde conoció a José Vasconcelos. No sé si ustedes conocen a José Vasconcelos, el gran maestro claro. De América, le decían Pitágoras. Sí. Y Consuelo tuvo una relación muy estrecha con Vasconcelos, tanto que Vasconcelos le decía la Chejetserada tropical por la manera en que ella contaba la vida, que ella no sabía, él decía que no sabía dónde empezaba la realidad y dónde empezaba la fantasía, o sea, no sabía distinguir la realidad de la fantasía, pero hacía unos relatos tan bellos que le decía a mi Chejetserada, como la del cuento de las mil y una noches.
Uh-huh. Sí, todo que sabemos que Vasconcelos, leyendo más sobre Consuelo, uh-huh, él primero la rechaza en su primera entrevista, ¿no? Pero se traga sus palabras.
Sí, no es que la rechace, porque les cuento que conocí al secretario de José Vasconcelos, que era el doctor Glover, el licenciado Stanley Glover Valdivieso, un salvadoreño que era el secretario de José Vasconcelos por 10 años. Entonces me dice él que José Vasconcelos tenía unas audiencias públicas porque era el rector de la universidad más joven que ha tenido hasta ahora la Universidad de México. Y hacía audiencias públicas para que las personas llegaran y le preguntaran cualquier duda que tuvieran. Entonces, Consuelo empezó a hacer las grandes filas y no alcanzaba a llegar. Hasta que por fin, a la tercera vez, según el doctor Stanley Glover Valdivieso, hasta la tercera vez, Consuelo logró llegar a Vasconcelos. Y entonces, cuando está enfrente de él, le dice: señorita periodista salvadoreña, ¿qué desea? Entonces, Consuelo le dice: yo solo deseo hablar con usted, pero quiero hablar en privado. Entonces le dijo él: con mucho gusto, si usted gusta esperar, le hizo que le pusieran una silla. Y cuando pasó toda la audiencia, le dice Vasconcelos: dígame, señorita salvadoreña, ¿qué es lo que desea? Y entonces ella le decía: bueno, en realidad solo venía a ver si era cierto que usted daba la audiencia parado. Entonces el Vasconcelos se quedó, imagínate, o sea, se quedó pensando y le dijo: bueno, quiero invitarla a comer. Y Consuelo le dijo: cuando usted ya no sea ministro de educación, le voy a aceptar la invitación. Y así fue. Cuando Vasconcelos ya no era ministro, él tenía la antorcha, que era donde se reunía con sus alumnos para hablar sobre las clases y eso. Entonces, una amiga de Consuelo, que era nicaragüense, la invitó a uno de esos debates del Maestro de América. Y ahí fue donde empezaron a conocerse y llegó, pues, más allá a su relación. Y así fue con, estuvieron alrededor de 2 años con José Vasconcelos. O sea, fue una relación un poco larga, 2 años y medio, según lo que el doctor me contó, el doctor Stanley Valdivieso.
Uh-huh. Y que es con Vasconcelos precisamente con quien llega a Europa, ¿no? Y empieza todo su capítulo ya en Europa.
Claro, o sea, bueno, José Vasconcelos fue quien le mandó el pasaje para Europa. Y llega a París. Cuenta Cuenta el doctor Francisco Mena Guerrero que cuando estaba en el Grand Le Beaufort, que era uno de los restaurantes franceses más elegantes de París, se encuentra con el otro ministro de México y invitan a Consuelo a comer. Y cuando estaban ahí, Consuelo les dice: ya van a ver que antes de 9 meses yo voy a hablar francés y voy a estar en medio de toda esta crema y nata de París. Y entonces le cuenta al señor Valdivieso, al secretario de Vasconcelos, y mira qué inteligente mujer. Antes de 9 meses, le dijo, sabía mejor francés que el ministro, que el cónsul y yo. Y de verdad se empezó a relacionar con toda la crema y nata de Europa, que fue con Picasso, Salvador Dalí, Maurice Maeterlinck, que era el premio Nobel de 1911, que era muy amigo de Enrique Gómez Carrillo. Entonces, Consuelo siempre llegaba a las metas que se proponía. La relación de Vasconcelos se iba enfriando porque él tenía muchas conferencias que daba e incluso se fue a dar una conferencia a Sudamérica. Entonces dejó a Consuelo un poco abandonada como por 3-4 meses. Ya no se hablaban mucho y fue así como conoció a Enrique Gómez Carrillo. Entonces Enrique Gómez Carrillo, como te dije, no tuvieron un noviazgo corto. Se casó casi inmediatamente porque se enamoró de ella. Eran ambos centroamericanos, a ambos les gustaba la literatura, o sea, tenían mucho en común. Consuelo siempre habló muy bien de Enrique Gómez Carrillo. Era un hombre muy culto, muy elegante. Ya era un escritor, aparte que era el cónsul de Argentina en Francia, era un escritor muy reconocido en Europa y muy admirado. Le decían el príncipe de la crónica. Él no duró mucho tiempo, ya tenía 50 y tantos años y a los 11 meses de casados murió. Entonces la dejó viuda en un país pues lejano, donde ella no conocía, pero eso no la amedrentó a Consuelo. Ella siempre salía adelante. A los 2 años que él se había muerto, fue que el presidente de Argentina, Félix Uriburu, la invitó al homenaje que Argentina rendiría a Gómez Carrillo. Y fue así que Consuelo viajó al sur de Argentina para, pues, los homenajes póstumos que la nación le rendiría a su esposo. Y en uno de esas conferencias, porque la invitó Benjamín Cremieu. Benjamín Cremieu era amigo en común con Antoine de Saint-Exupéry. Y bueno, él quedó tan impresionado de una mujer, era pequeña, bueno, ella medía unos 60, pero Saint-Exupéry cuenta que medía como 1.90, entonces para él era una mujer pequeña, se quedó impactado inmediatamente y le dijo: bueno, Consuelo, quiero invitarla para dar un vuelo en la noche ahorita, para que vea las estrellas de noche en Buenos Aires. Y entonces Consuelo le dijo que no podía porque tenía invitación de parte de unos amigos. Y entonces él no se quedaba tranquilo, le insistía, hasta que le dijo: pues que vengan tus amigos también en el vuelo. Y así fue como Consuelo llegó al avión con Antoine de Saint-Exupéry. Cuando estaba instalada a su lado y ya arriba, le dijo Saint-Exupéry, Consuelo, quiero que por favor me des un beso. Y entonces Consuelo le dijo, ¿cómo va a creer que yo le voy a dar un beso si lo acabo de conocer? En mi país se besa a las personas que te aman. Y entonces Saint-Exupéry le dijo, si usted no me besa, yo voy a estrellar el avión. Y entonces Consuelo le dijo, estréllelo, estréllelo, pero yo no lo voy a besar. Y luego vio que Saint-Exupéry se le rodó una lágrima. Eso le enterneció y le dijo, no es para tanto, no llore, le voy a dar el beso que usted quiere. Y así fue como Consuelo Sunsin y Antoine se conocieron. Es un encuentro digno de los mejores, de las mejores historias de Hollywood, ¿verdad? Fue tan Saint-Exupéry, era un hombre completamente diferente a todos, también Consuelo, pues, que había conocido, y eso le impactó. Todo eso lo contaba ella, y cuando contaba decía, y todavía me sigue besando, decía ella cuando contaba cómo se conocían. Eso lo contaba en mi familia. Cuando Consuelo llegaba a El Salvador, solo llegó en 3 ocasiones y se quedó en la casa de mi abuelo, que era su primo hermano. Y ahí era donde mi abuela, mi mamá escuchaban todas estas historias maravillosas de Consuelo. Imagínense. O sea, era algo increíble, algo fuera de otro mundo.
Y ahí nace la relación, Nilce, la relación que le dio forma a la relación del Principito con la Rosa, Nilce.
Ahí empieza la influencia de ella y todas sus anécdotas.
Sí, ahí fue que empieza la influencia de Consuelo. Después de eso, ellos viajaron a Francia, se casaron. La familia de Consuelo, pues, no mucho aceptaba a Consuelo. No, perdón, la familia de Saint-Exupéry no mucho aceptaba a Consuelo porque las hermanas querían que se casara con una aristócrata. Saint-Exupéry era una familia noble, pero empobrecida del sur de Francia. O sea, no tenían dinero y las hermanas querían una aristócrata que tuviera dinero. Sin embargo, Consuelo era una mujer desconocida, que venía de un pueblo desconocido y además no era aristócrata. Entonces, sí se la vio un poco difícil con la familia y con algunos amigos de Saint-Exupéry. Pero había otras personas a las que ella también les caía muy bien. Una de estas personas era la mamá de Saint-Exupéry. Con Consuelo siempre se llevó muy bien, siempre eran muy amigas. Incluso cuando Saint-Exupéry desapareció, siempre se reunía con la madre.
Oye, y ahí hay una influencia, me llama la atención porque él, su relación, veo que empieza él con sus constantes viajes y su vida bohemia y con el paso del tiempo, ¿no? Y eso me recuerda a la frase del libro donde le dice, ve todas las rosas, pero la tuya es única.
Es única. Sí, o sea, por eso te digo, en El Principito sale también que El Principito se enamoró de esa rosa que era tan diferente a todas las que había conocido en su planeta. Entonces, Consuelo era una mujer muy especial. Cuenta uno de los primeros biógrafos de la biografía de Antoine de Saint-Exupéry que se le notaba la influencia de ella, porque Antoine le decía, Consuelo, cuéntame por favor un poco esa historia. Cuando empezaba Consuelo a contar historias para él y para sus amigos, le decía, espera un poquito, por favor, repíteme otra vez la historia. Y así Consuelo contaba mayor auge aún la historia que Saint-Exupéry quería oír de nuevo. Entonces ella lo hacía escribir a Saint-Exupéry, y eso era bien importante. Saben que cuando salió Vuelo Nocturno, Saint-Exupéry tuvo problemas con sus camaradas, porque los pilotos se sentían un poco traicionados de que Saint-Exupéry contara las historias de todos los pilotos. Y pues me parece absurdo que haya sido así. Sin embargo, pasó, según varios biógrafos en los que yo leí la historia de Saint-Exupéry. Y él quedó tan triste que dejó de escribir durante como 8 años, hasta que Consuelo le dijo: Saint-Exupéry, Antoine, tú tienes que escribir, tú tienes que darle un mensaje a los hombres, nada debe detenerte, ni siquiera yo. Imagínate las frases que le decía Consuelo Saint-Exupéry. Y dicen que ella le ponía bombones, porque a Saint-Exupéry le encantaban los bombones, y le decía, le ponía ahí para que escribiera las páginas. Y Saint-Exupéry empezó a escribir de nuevo. Y fue gracias al apoyo de Consuelo, que le decía, tienes que darle un mensaje a los hombres. Y así Saint-Exupéry volvió a escribir. Entonces, es una historia muy linda que recuerda también la influencia de Consuelo en Saint-Exupéry. Por eso aquí en El Salvador, el liceo francés se llama Antoine y Consuelo de Saint-Exupéry, en honor a la pareja, en honor a la influencia que Consuelo tenía en su esposo.
Oye, que incluso, que incluso incluye elementos, ¿sí?, del Salvador en el Principito, ¿no? Haciendo referencia al país.
Al país, bueno, el
los tres volcanes, ¿no?
El Principito, los tres volcanes están representando los dos encendidos y uno apagado. El encendido es el Izalco, que es exactamente conífero. E incluso cuando Saint-Exupéry, cuando estaba Consuelo, tenía una fumarola, así como Saint-Exupéry la pinta. Y hay otra cosa que Saint-Exupéry dijo: la rosa nace en medio de los tres volcanes. ¿Qué te quiere decir? Armenia está en medio de los tres volcanes. Está el volcán de Izalco, el volcán de Santana, que son vecinos, y el volcán apagado, que es el Cerro Verde. Entonces, el libro de Saint-Exupéry ya nos estaba diciendo en clave dónde había nacido su rosa, en medio de los tres volcanes, en Armenia. Y pues es algo muy lindo, que esto lo descubrí por casualidad cuando estaba escribiendo La pequeña rosa del Principito. Ese libro salió de la inspiración de una de las últimas cartas que Saint-Exupéry le escribió a Consuelo. Ya se las voy a leer. Ya se las leo un otro rato.
Okay. Oye, y entonces, muchos de la historia que vemos de la relación del Principito con su rosa son episodios paralelos a lo que vivían Antoine y Consuelo, Abigail. O sea, el tema de la fragilidad de la rosa. Incluso leí por ahí que cuando la rosa tose, hace alusión a que Consuelo padecía asma y la fragilidad.
Asma, sí, no, tú sabes, ya veo que sabes un montón. Claro, la rosa tosía. Y acuérdate que el Principito siempre tenía que protegerla con el fanal, porque la rosa decía que las corrientes de aire le hacían daño. A Consuelo, desde pequeña, ella tenía asma. Por eso también, imagínate una mujer, una niña con asma, el asma no le impedía llegar hasta donde quería. Y la rosa tosía haciendo alusión al asma que Consuelo tenía. Y hay muchas cosas también cuando, por ejemplo, Saint-Exupéry se iba 6 meses viajando, haciendo entregas de correo, porque él era un piloto en aquel entonces. Ser piloto era una profesión muy arriesgada porque los aviones recién habían comenzado. Entonces, Saint-Exupéry hizo muchos caminos en Sudamérica. En Argentina es un hombre muy admirado también. Y Consuelo tenía que aguantar todos esos viajes. A veces él se iba 6 meses y, bueno, le escribía y todo. El Principito está, por medio de sus planetas, está demostrando todos estos viajes que Saint-Exupéry hacía y que la Rosa, pues, se quedó en su planeta esperando. Consuelo siempre esperaba a Saint-Exupéry, siempre estaba esperando sus cartas con ansiedad para leerlas, y cuando venían, digamos, los compañeros de Saint-Exupéry, siempre estaba pendiente, porque Saint-Exupéry tuvo incluso muchos, muchos accidentes, y Consuelo, en uno de ellos, que creyeron que estaba muerto, se lo llevan medio muerto al hotel donde estaba, y ella dice que estaba tan afligida que le puso hasta acetona de uñas para revivirlo, y Saint-Exupéry pues revivió y le decía: ay, Consuelo, le decía, cuando yo estaba en el mar, que yo pensé que me iba a morir, solo pensaba en ti porque te ibas a quedar sola. O sea, siempre pensaba en su Rosa, así como el Principito, cuando le dijo al piloto: yo estoy pensando siempre en mi Rosa, que está muy sola. Entonces, todo eso te va enseñando que la Rosa es Consuelo, en realidad, ¿verdad?
Oye, y entonces, tristemente,
son increíbles.
Tristemente, por mucho tiempo, la familia, o incluso el pueblo francés, negó la existencia de Consuelo. Oh, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que los llevó a esto? Oye, me llama la atención que la familia, creo que no, pues no la quería, ¿no? Por toda esta situación de venir de un país lejano, sé que eran antisemitas y que incluso ellos decían que era peor que casarse con una judía.
Para ellos así era, porque realmente era un país completamente desconocido, como les conté, no la conocían, y además era una, pues no era aristócrata. ¿Cómo se dice a las personas que no son aristócratas? Tienen un nombre.
Que no eran de sangre azul, que no eran de sangre azul, decimos en México.
Que no eran de sangre azul. Entonces, las hermanas, de verdad, eso sí me lo contaron, las hermanas querían a Nelly de Beau, porque Nelly de Beau era aristócrata, ¿verdad? Imagínense, o sea, era una aristócrata y además tenía mucho dinero, pero Consuelo, Saint-Exupéry estaba enamorado de Consuelo, porque sus hermanas siempre le decían que se divorciara de ella. Y Saint-Exupéry tuvo la oportunidad de hacerlo, sin embargo, jamás lo hizo. Hay una anécdota que cuentan que Consuelo estaba tan molesta porque Saint-Exupéry ya tenía 6 meses de haberse ido y no le escribía, no se comunicaba con ella. Entonces conoció a un amigo y el amigo le dijo que se divorciara y que se casara con él. Entonces Consuelo le escribe a Saint-Exupéry y le dice: bueno, Saint-Exupéry, he conocido a una persona que me quiere, que me valora. Me voy a divorciar de ti. Quiero que me des el divorcio. Al día siguiente, Saint-Exupéry, ¡pum!, en la casa, porque le dijo: quiero conocer quién es ese hombre. Y entonces era tan exagerado, tan extraño, que habla con el hombre y le dice, buenas, ¿cómo está? Como que si él estuviera con Consuelo. Y entonces le dice, quedaron Consuelo con el hombre de que iba a hablar con Saint-Exupéry y ella para separarse. Y que él la iba a estar esperando en una parada de tren. Y si ella no llegaba, era que ya no iba a regresar con él. Y Saint-Exupéry la volvió a envolver, la volvió a convencer que se quedó con Saint-Exupéry. O sea, así era, imagínense cómo era la historia de ellos. O sea, algo que para unas personas, digamos, no se podía aceptar, ellos dos lo aceptaban. O sea, era una pareja diferente también. O sea, adelantada a su época también, era una pareja que se entendían a su manera, pero siempre tenían ese profundo amor el uno por el otro.
Oye, y me llama la atención una entrevista donde, porque a veces la acusan de trepadora o la familia, ¿no? La acusaba de eso. Pero ella dice que cuando se casaron él no era famoso, sino un joven.
Exactamente, o sea, a Consuelo siempre la acusaron así, pero son personas que no han conocido su historia, no han conocido la manera en que ella era, porque desde pequeña, como te dije y como les conté, ella escribió una carta. O sea, ella luchaba por lo que quería y ella siempre llegaba hasta donde quería. Las personas que la acusan, porque decían, muchas personas la acusaron de que ella solo por su falda llegó arriba, pero no es así. Era una mujer muy inteligente, era una mujer que también había estudiado una carrera periodismo en México, era una mujer que sabía muchos idiomas, sabía inglés, sabía francés, bueno, el español, italiano. Entonces era una mujer muy culta, muy preparada, que todas las personas no conocen todas estas cosas, tampoco conocen que escribió dos libros. Tampoco conocen que fue una pintora y que escultora, ¿verdad? Entonces era una mujer polifacética que sabía lo que hacía. Ella era una mujer que seguía sus sueños y los lograba. Entonces nadie puede decir que Consuelo era una trepadora, porque en realidad no lo fue. Su personalidad, su manera de ser, era lo que enamoraba a todas las personas y lo que hacía que ella llegara a sus metas. Así es.
Abigail, y ya hace poco compartías algo, ¿no? De que esa rencilla de entre la familia del autor francés y Consuelo como que va a llegar a su fin, ¿no?
Sí, mira qué cosas, porque, bueno, en el 2003, desde que yo escribí el libro, yo dije que me parecía algo absurdo de que la familia de Saint-Exupéry estuviera siempre poniéndola por los suelos y enalteciendo a Saint-Exupéry, por una parte de ellos, por otra parte, el señor José Martínez Fructuoso, que era el mayordomo de Consuelo y quien fue el heredero universal, también hablaba mal de Saint-Exupéry y lo ponía por los suelos y enaltecía a Consuelo, cuando ellos siempre fueron una pareja, que se amaron, que se entendieron y que siempre al final seguían juntos. Entonces ellos así se amaban, así se entendían. Era un amor que para nosotros puede ser inexplicable, pero para ellos era puro, era profundo y así se amaban. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Hasta hace poco salió la noticia, y me alegro, de que se unieron los Daguet, que son los sobrinos nietos de Antoine de Saint-Exupéry, con Martínez Francioli Martínez, que es la viuda del señor José Martínez Fructuoso. Juntos están haciendo el libro que habla de todas las cartas que se mandaba Saint-Exupéry y Consuelo. Entonces, me alegro que sea así, y qué bien, porque esas cartas pues se van a dar a conocer. Ahí se van a fijar que el amor de Saint-Exupéry y de Consuelo era genuino, ¿verdad? Era puro, era sincero.
Así que va a ser interesante, porque el Principito, digamos, es el hijo que tuvieron Consuelo y Antoine. Entonces, leer ese libro a la par de las cartas es como padre.
Exactamente. O sea, precisamente yo pongo en un capítulo del libro de La Rosa que Cautivó al Principito, que el Principito era el único hijo de la pareja. Yo pienso que el Principito nació de la pasión de Saint-Exupéry y de Consuelo. Sin Consuelo, el Principito no hubiera visto la luz en la tierra. Y te voy a explicar por qué. Consuelo pasó un año en Oper. Oper era un país, bueno, era un pueblo francés del sur de Francia, era un pueblo cátaro del sur de Francia, donde ella tuvo vivencias espirituales increíbles que le cambiaron su manera de ver las cosas. Ese año Consuelo se reunió con muchas personas que eran arquitectos y artistas que querían recuperar la ciudad en ruinas y reconstruirla. En esa ciudad, cada persona ponía un grano de arena para un bien común, porque recordemos que estaba la Segunda Guerra Mundial, donde se pasaba hambre, habían muchos familiares que estaban muertos, muchos amigos desaparecidos, y en ese pueblo de Oper, Consuelo valoró mucho la amistad. La amistad era muy valorada porque se cimentó de una manera tan grande que los amigos siempre buscaban refugio y siempre luchaban por el bien común. Unos, por ejemplo, hacían las hortalizas, otras personas, las mujeres, las cocinaban, daban clases para que ellos pudieran costearse también, pues, la vida arriba en Oper. Y así fue. Muchos de los valores que Consuelo tuvo en Oper se ven reflejados en el Principito. La amistad es uno de ellos, y todos los valores que enseña el Principito se ven reflejados. O sea, la vivencia de Consuelo se ve reflejada ahí. Porque cuentan que cuando Consuelo vio a Saint-Exupéry, después de un año de no verlo, cuando estaba Saint-Exupéry, estaba en Nueva York, y se comunicó con ella que la iba a ir a traer, y cuando tenían un año de no verlo, cuenta un amigo de Saint-Exupéry que lo acompañó a traerlo, que Saint-Exupéry no creía que todos esos relatos que Consuelo le contaba, o sea, para él fue increíble todo lo que Consuelo le contaba de Oper. Y esos valores que ella le contó se ven reflejados en el Principito. Por eso te digo que sin Consuelo tampoco el Principito hubiera visto la luz en la tierra, porque ella le transmitió esos valores a Saint-Exupéry, de que ella pues vivió de esas vivencias tan lindas que le abrió otra manera de pensar. Era, pues, lo esencial. Entonces, Saint-Exupéry lo plasmó perfectamente en el Principito.
Abigail, y ahí, entre las múltiples cartas que se conocen, se dice que hay una, bueno, se dice que hay una en donde Saint-Exupéry le dice a Consuelo que ella es su rosa, y se dice que también, que le cuenta que cuando la guerra iba a llegar a su fin, él quería hacer una segunda parte en donde la rosa ya no iba a tener espinas y se iba a convertir en la princesa de sus sueños, Abigail. ¿Es de película eso? ¿Cómo está?
Va, mira, precisamente, va, este es el libro de La Pequeña Rosa y el Principito. Y esta es la carta que Saint-Exupéry le escribió, una de sus últimas cartas a Consuelo, y te la voy a leer. Dice, no sé si se alcanza a ver, ¿se alcanza a ver la carta?
Poquito, sí, sí, adelante.
Consuelo, tú eres mi rosa, eres el amor de mi vida. Te prometo escribir para ti la segunda parte del libro en cuanto termine esta guerra, en la cual la rosa del Principito se convertirá en la princesa de mis sueños. No llores. Lo desconocido es hermoso cuando sales a descubrirlo. Voy a hacer la guerra por mi país. No mires mis ojos porque lloro de alegría por cumplir con mi deber y al mismo tiempo de tristeza por tus lágrimas. Dame tu pañuelo para escribir en él la segunda parte del Principito. Al final de la historia, el Principito dará este pañuelo a la princesa. Ya nunca más serás una rosa con espinas, sino la princesa de ensueño que siempre espera al Principito. Te dedicaré el libro. No puedo consolarme por no habértelo dedicado. Antoine de Saint-Exupéry.
¡Wow! ¡Me erizó la piel! ¡Wow!
No. Ni en Netflix se hubieran imaginado algo así, Abigail.
Entonces, es una carta bellísima que, para que Saint-Exupéry no se enojara conmigo, pues se la pongo de dedicatoria, Consuelo. ¿Qué les parece?
¡Qué bonito!
Sí, entonces, basada en esa carta fue que escribí La Pequeña Rosa del Principito. Así fue. Ahora ya lo saben.
Fuerte. Ahora, no, está impresionante. Eso está...
Ay,
es de película, Abigail. El mundo necesita conocer esa carta. Necesitamos todos leerla, que había un final mágico. La conclusión
es un final mágico. Y bueno, el libro está basado fielmente en esa carta. Le voy a ojear para ver, bueno, no sé si se va a ver, pero voy a tratar de que también, así como Saint-Exupéry hizo sus dibujos, pues yo no me podía quedar atrás. También hice los dibujos de La Pequeña Rosa del Principito. Se los voy a presentar para que más o menos lo vean. Voy a tratar de enfocar para ver si se pueden ver. Vaya, miren. Espérame. Aquí está la rosa.
Oh, ¿te ves? Sin espinas. Sí.
Bueno, la rosa, como pueden ver, ya salió de la tierra, pero tiene que leer el libro. Se lo voy a mandar, ¿ok? Se lo voy a mandar.
Sí.
Para
que,
oh, sí, qué emoción.
¿Verdad? Para que ustedes vean la historia y después ustedes me cuenten.
Pero, ya no está frágil la
está,
rosa.
No, está ilustrada. No está
frágil. La rosa tiene también sus aventuras, igual que las del Principito, ya van a ver. Este es el avión de Antoine de Saint-Exupéry. Aquí está, bueno, el zorro fue el amigo sabio del Principito. La rosa, antes de ser rosa, era una semilla, entonces, aquí está el pájaro cartero, que es un torogoz. El torogoz nos representa a nosotros también en Salvador, ¿verdad? Y este es el señor sapo, que está representando a uno de los de los señores mejor cafetaleros de Armenia, que los papás querían casarla con, se llamaba don, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero que tenía una leontina en la panza y le dijo, papá, ¿cómo te vas a poder imaginar que yo me voy a casar con ese señor? Ya era un señor mayor que la querían casar para que Consuelo estuviera pues de la vida resuelta. Y ella le dijo que no quería casarse con ese señor y que ella pues tenía ya pensado irse a estudiar inglés. Aquí está cuando va en el barco, ¿verdad?
Aquí toda su travesía.
No sé si se ve, ahí está Rodolfo Valentino.
El pavo real.
Pavo real.
El pavo real es Rodolfo Valentino, el pavo real Valentino. Ya van a ver, este es, bueno, él es el pájaro cartero, que es sabio también. Y miren quién está aquí, ¿lo reconocen? El búho Pitágoras.
El búho.
Él es
Vasconcelos.
Sí.
Wow. El búho Pitágoras.
Y aquí, bueno, aquí está el licenciado Stanley Glover Valdivieso, que es el secretario de Vasconcelos. Y aquí está cuando ellos se querían realmente, ellos se iban a pelear un duelo por Consuelo. Vasconcelos, en realidad con Gómez Carrillo iban a pelearse un duelo, pero por último ya no lo pelean, porque Vasconcelos le dijo que en realidad él, bueno, Vasconcelos pone esto en su autobiografía, ¿verdad? Y dice que en realidad era él el de la que estaba dándole pues a Consuelo una vida que no se merecía y que realmente Enrique Gómez Carrillo la levantaba. Entonces, esa parte, vieran qué linda es, porque Vasconcelos cuenta en su libro La Tormenta se llama, es una autobiografía de él muy bonita, que cuenta que él lloró cuando Consuelo se fue y le dio, ella se despidió de él con una carta corta que decía, se apartan nuestros caminos, deseo que seas feliz. Y entonces él dice que lloró porque sintió como una puñalada de frente, porque él la amaba. Entonces es algo muy bonito. Y aquí, bueno, aquí están haciendo las paces Pitágoras con el señor Quetzal. Aquí está cuando el señor Quetzal pues ya anda con la semillita, que es Consuelo, ¿verdad?
Y entonces esa es la historia de la flor, de la rosa previa al encuentro con el principal. Pues, todo el contexto de lo que nos has estado contando lo convertiste en un cuento, Abigail.
Ajá, todo eso lo convirtió en un cuento parecido a Saint-Exupéry, porque si el
para que se conectaran.
Ajá, porque si el cuento del Principito es un poco autobiográfico, pues yo tenía que poner un poco de autobiográfico para seguir un poco el estilo de Superiano, ¿verdad? Y bueno, aquí les voy a seguir. Aquí va, miren. Aquí va el señor Torogoz, que es el sabio, va al planeta del Principito. ¿Se alcanza a ver el Principito?
Sí.
Sí.
Sí, va. Entonces ahí estaba dormido y así fue como la semillita llega al planeta del Principito. Y aquí está cuando ya, pues, la rosa nace y el Principito está embelesado con la rosa. Y luego cuando se empiezan a alejar uno de otro y cuando la rosa se queda sola. Hasta aquí los voy a dejar con este libro para que le den ganas de seguir leyendo.
Todo lo que pudo haber pasado, está interesantísimo. Bueno. Oye, veo a Consuelo una mujer muy fuerte, un carácter decidido.
Sí.
Cosa que en aquellos tiempos pues, la mujer era sumisa y te vas a casar y vas a tener hijos y ella hizo lo que quiso y siguió sus sueños.
Exactamente.
Relación con Exupery tuvo muchos altibajos, ¿no? Pues sí. Él tenía, creo que decía, su vida bambia. ¿Qué consideras fue lo que hizo que siguieron, que no se llegaron a divorciar, aunque por lo que me comentas en algún momento sí lo llegó a considerar cuando conoce a su amigo, pero a pesar de todo, seguían juntos?
Sí, a pesar de todo, siempre seguían juntos. Saint-Exupéry tenía como una necesidad de volver a Consuelo y eso él siempre lo cuenta. Hay una carta que le da André Gide y le dice que gracias a ella él puede escribir, ¿verdad? Entonces, en las cartas que Saint-Exupéry le escribe a sus amigos, hay muchos testimonios de que para él, o sea, Consuelo era una influencia que necesitaba para poder escribir. Y probablemente me dice también el doctor Francisco Mena Guerrero que Saint-Exupéry al principio se consideraba un mal escritor porque siempre se estaba comparando con Enrique Gómez Carrillo, que ya era un escritor pues renombrado y admirado. Pero Consuelo le dio esa fuerza que él necesitaba para sacar el escritor que en realidad tenía, ¿verdad? Así fue.
Abigail,
bueno, y Consuelo también fue la que me dio la fuerza a mí para que me atreviera a escribir su biografía. Y realmente descubrí que la escritura es una de mis grandes pasiones.
Abigail, y ya, y agradeciéndote, y mi última pregunta, mi último comentario para cederle el último a Nilce.
Sí.
Estoy impresionado y demasiado agradecido. Estamos hablando no de un tema menor, estamos hablando de la musa del corazón, la rosa que inspiró el libro no religioso más leído de la historia, Abigail.
Sí.
Que ha hecho soñar a niños, a grandes, y lo seguirá haciendo por la eternidad. O sea, no es algo menor lo que estamos aquí platicando y lo que nos estás contando de viva voz, Abigail. A
claro
ti,
que sí.
¿Qué te ha dejado en todo este tiempo en tu labor como promotora de tu tía, de La Rosa del Principito, esta gran labor que estás haciendo, redignificando su nombre por la relevancia literaria, inspiracional, motivacional, filosófica, you name it, de lo que tiene Consuelo Sunsin, tu tía?
Claro que sí, o sea, bueno, me inspiró a mí misma, como te dije, a que me atreviera a hacer su historia, porque era una mujer polifacética, fue escritora, escultora, pintora, y conocía muchos idiomas. Entonces, esta historia me ha inspirado a mí realmente, y me ha inspirado de una manera grande, espectacular, y muchas personas me han escrito que los ha inspirado a ellos. Entonces, imagínate que te escriban y te digan, mira, la historia de Consuelo me ha inspirado para seguir mis sueños. Entonces, me siento muy feliz cuando eso pasa, me siento muy satisfecha y muy agradecida con Consuelo por poder contar esta historia. Sí.
A mí me gustaría decirles a los que van a estar escuchando todo esto, los que están escuchando, que si ya leyeron El Principito, lean más sobre Consuelo, porque y les va a cambiar la opinión por completo, van a entenderlo mucho más, lo van a ver con otros ojos. De hecho, ahorita que nos lees la carta, todavía me cambia muchas cosas de este libro, ¿no? Entonces, no puedes leer El Principito sin haber investigado sobre Consuelo.
Tenemos,
Abigail.
Yo los invito a todas las personas que conozcan a la Rosa de Consuelo. Ella era una rosa espectacular, una rosa diferente. Yo sé que los va a inspirar en su vida. Y yo sé que la rosa hace que uno pues crea en sus sueños y que los alcance. Entonces, Yo espero también con los libros que las personas se inspiren y que ellos alcancen los sueños que tienen, porque cada persona tenemos un sueño. Es un sueño que nos mueve, que nos alegra y que quisiéramos hacer. Entonces yo les digo que nos atrevamos a hacerlo, así como la rosa, que lleguemos a nuestras metas, ¿verdad?
Que ahorita las mujeres estamos viviendo una situación particular con todo esto del feminismo, la inseguridad, la violencia de las mujeres. ¿Cómo crees que viviría ahorita Consuelo esta época y qué les diría Consuelo a las mujeres de hoy en medio de cómo estamos viviendo?
Mira, yo pienso que Consuelo, bueno, como es una mujer adelantada a su época, le diría que no importa las circunstancias que estén viviendo, importa que ustedes crean en ustedes mismas, importa que ustedes sigan sus sueños y alcancen su destino. Pienso que eso nos diría, porque eso fue lo que ella hizo, ¿verdad? Porque ella no le hizo caso a las circunstancias del momento que le estaba tocando vivir, que era un país machista y que podía ser mal vista. Ella no le importó.
Al fin que Samuel nada. Todo lo arregla, no
ella
te preocupes.
Le importaba, pues, sus metas.
¿Qué le importa?
Sí, no, o sea, yo pienso que Consuelo nos diría que así como le dijo a su amiga, que cuando está la oportunidad, pues hay que aprovecharla y hay que echarle ganas para seguir adelante y alcanzar nuestros sueños, nuestro destino. Y así, eso pienso que nos diría. Y pues yo también pienso lo mismo. Espero que estos libros inspiren a cada uno a llegar a sus metas, porque ese fue mi pensamiento a la hora que yo lo estaba escribiendo realmente.
Padrísimo. Abigail, gracias. Gracias por estos minutos de historias, de inspiración, de motivación, de cariño que se transmite, lo contagias, y era la intención de esta plática. Y gracias, y esperemos que quien lo escuche lo comparta también con alguien más, y que más gente conozca de esta historia, y que más niños sigamos siendo felices, no importa nuestra edad, Abigail.
Exactamente, así tiene que ser. Gracias a ustedes de Hoy Supe por haberme invitado. Muchas gracias a ti y a ella por haberme invitado y hacerme esta entrevista tan amena, tan bonita. Realmente, pues, no me ha aburrido nada. O sea, ustedes son unos profesionales, los felicito.
Somos muy preguntones.
Muy curiosos. De verdad que agradecemos muchísimo, valoramos mucho que nos hayas compartido un pedacito de tu tía. Es compartirnos de tu familia, básicamente, ¿no? Algo de ti viene con todo esto.
Gracias de verdad. Me siento muy contenta y que en México, saludos a México, patria querida. Mi papá le encantaba México, era uno de sus países preferidos. Y ahí fue la luna de miel de mis padres.
Wow. En México. Oye, y para los que nos van.
Quiero conocer. Yo no lo conozco, así que tengo que
ir. Te esperamos por acá con todos tus libros. Aprovechando, ¿cómo podemos conseguir tus libros? ¿Dónde te podemos encontrar?
Mira, bueno, por el momento están aquí en El Salvador, pero ya estoy haciendo los trámites para poderlos mandar por correo, ¿verdad? Y pueden visitar las páginas que tengo en Facebook de La Rosa que Cautivó al Principito y de La Pequeña Rosa del Principito.
Perfecto, los vamos a esperar con muchos ánimos, con mucha esperanza, Abigail, a ver si podemos buscarte para comprarte unos nosotros absorber los gastos de envío y todo, y que nos los firmaras y regalar uno también a la comunidad. ¿Cómo ves?
Sí, no, te voy a regalar uno, yo te dije. Sí, claro.
Los vamos a esperar y bueno, reiterado el agradecimiento. Y esta es tu casa, esta es tu familia. Eres bienvenida aquí en México. Ojalá un día podamos hacer algo para que más gente escuche, se inspire y salgamos todos emocionados por nuestros sueños.
Me encantaría, de verdad, y por supuesto que tengo que conocer México, es una de mis metas.
Así va a ser.
Así, acá te esperamos, muchísimas gracias, Abigail.
¡Viva México!
¡Viva México! ¡Viva! ¡Y El Salvador también!
¡Viva México, El Salvador también! ¡Gracias!
¡Hasta la próxima!
Gracias por escuchar otro episodio del podcast de Hoy Supe, donde platicamos de historia, de arte, de cultura, de eventos y de personajes que nos inspiran a crecer. Ayúdanos a compartir este podcast y también nuestros contenidos en Instagram, en Facebook, en hoysupe.com y en todos lados. Y bienvenidas todas tus aportaciones. Queremos que más gente se sume, que compartamos todos estos aprendizajes para crecer y que seamos más.
Este es el podcast de Hoy Supe. Platicamos de todo lo que nos hace crecer.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.